Así como una hoja en el viento, estas son ideas transmitidas a la memoria. Bienvenidos a la hoja suelta de Libreta Negra MX. Ya estamos al aire.
Ya casi se nos termina agosto, pero no vamos a terminar con esta programación. Estamos nuevamente en vivo, en una transmisión en vivo, aquí en Libreta Negra MX, hablando sobre arqueología, en esta ocasión de ciudades arqueológicas perdidas, pero muy probablemente no es lo que ustedes piensen o se imaginan. Se va a poner bueno, así que acompáñenos. Como siempre, les saludan sus anfitriones,
Wendy Osorio
y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza, ya saben, en su podcast de cultura, historia y arqueología. Y el día de hoy, pues preparamos un tema especial para recuperar algunas reflexiones que ya hemos platicado en otras ocasiones, pero que sin duda pues van a dejar alguna impresión, porque aunque no lo consideremos, de repente sí estamos caminando en lugares que tienen vestigios o incluso herencias culturales en todos lados y normalmente arqueológicas.
Así es, este mes lo cerramos hablando pues de arqueología, ¿verdad? Porque es lo que sabemos hacer, pero además nos gusta compartir parte de estos temas que vamos pues trabajando, aprendiendo, nuestras experiencias, cosas que hemos leído por ahí, porque respecto a este tema, y esto es un adelantazo. Realmente lo que sabemos es por lo que se ha podido registrar y se ha publicado a través de libros, etcétera, por la gente, por los arqueólogos que investigaron estos sitios, estas ciudades, y que no tenemos en la mayoría de los casos otra forma de conocerlos. O sea, físicamente es casi imposible volver a observar estos vestigios, estos pueblos. Y bueno, diríamos que en el caso de México, ¿a poco? Sí, bueno, pensarías que la parte más urbanizada, pues sí se presta más a este tipo de ejemplos, pero no necesariamente. Y como dijiste, Omar, pues sí, vamos a estar tocando temas que nos invitan a reflexionar sobre qué sucede más allá de que dejamos de ver estos vestigios físicamente.
Creo que es un tema además que de repente se ha puesto de moda. El gremio arqueológico está un poco en controversia porque también estamos viviendo un poco esta situación en proyectos de salvamento, en megaproyectos de salvamento. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en esta ocasión. Muy probablemente lo tengamos que comentar en un futuro, pero por el momento todavía se están desarrollando esas investigaciones. Sin embargo, pues han estado mucho en el ojo público y les traemos otros ejemplos de cómo han sucedido cosas con ciudades arqueológicas o sitios arqueológicos que de repente no tenemos noción y pues un poco los protocolos de acción que han sucedido en ese momento. Antes de comenzar de lleno con el tema, por supuesto, no dejen de acompañarlos y de hablarles a todas sus amistades, a su familia, para que se acerquen cerca de su computadora o de su televisión con conexión inteligente para que vengan a escuchar este programa totalmente en vivo. Estamos en YouTube y en Facebook y posteriormente lo van a poder escuchar en plataformas de podcast, en cualquiera donde ustedes consuman sus podcasts. También no debemos de dejar de olvidar que este programa llega a su dispositivo digital gracias a nuestra patrocinadora oficial, ahí viene el comercial, famosísima MX, los mejores souvenirs arqueológicos de México, disponibles en su página de internet famosísima.mx o si no, directamente con nosotros aquí en Libreta Negra MX. Ya vemos que hay gente que ya se hizo presente aquí en el chat de YouTube y también en Facebook. Al fin tenemos gente en Facebook.
Gracias por acompañarnos en este andar en el proyecto de Libreta Negra MX. Y pues para los que se están conectando, cuéntenos Pues muchos saludos y muchas gracias, pero ¿cómo les fue en esta noche? En esta tarde muy, muy lluviosa en la Ciudad de México, cuéntenos cómo les fue. Ya queríamos lluvias, pues ahí las tenemos. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Omar, si ya vamos como entrando al tema? Hablando de lluvias, hablando de agua.
Sí. Bueno, igual antes de mencionar qué es lo que estamos o qué es de lo que vamos a platicarles, hay que considerar lo siguiente. Hicimos un clickbait en este programa porque le pusimos de título Ciudades Arqueológicas Perdidas. Y se podría entender esto como una situación de, pues de estas grandes mitologías dentro de la arqueología, donde hay algunos asentamientos humanos que han sido míticos, básicamente, que mucha gente los está buscando, no se sabe en dónde están, pero en realidad el programa trata sobre ciudades que o sitios arqueológicos que han desaparecido en el mundo, es decir, se trabajaron arqueológicamente y por una u otra razón fueron o sepultados o destruidos o incluso
Inundados.
inundados. Entonces, eso es lo que estamos entendiendo como ciudades arqueológicas perdidas en este programa. Y hay muchos ejemplos, de hecho, de este tipo de casos en México. Les traemos algunos, pero vamos a saludar a Alfonso Ayala, que anda por acá en YouTube. Ya se está poniendo cómodo. También Silvia Mejía, muy buenas noches. Exactamente, Alfonso, el Dorado sería un ejemplo, pero ese lo vamos a retomar quizá en otro programa. En este caso, nuevamente, hicimos un clickbait. Vamos a hablar de ciudades arqueológicas reales, pero que por alguna condición en este momento ya no existen. Fueron destruidas, sepultadas o inundadas o se perdieron con el tiempo o la urbanización en este caso.
Claro, a veces son varios factores y además cuando hablamos de sitios arqueológicos no necesariamente nos vamos a referir a estos espacios donde observamos arquitectura monumental. No necesariamente dentro de la categorización de sitios arqueológicos en México, un sitio arqueológico en realidad se refiere a un espacio, sea terrestre o incluso acuático, donde se tenga la certeza de o exista el potencial de que ahí existan, valga la redundancia, vestigios de culturas pues prehispánicas en el caso de
Del
México.
pasado.
Sí, aunque no, aquí ya saben que nosotros no necesariamente tomamos esta categorización de separar lo prehispánico, lo histórico, porque ambos tienen una cuestión arqueológica implícita, pero bueno, eso ya es otro tema también, pero en realidad quiero que pongamos como estos puntos sobre la mesa antes de empezar de lleno con el tema, porque algunos casos que vamos a mencionar tienen estas características, que tal vez lo que estamos refiriendo como ciudades o sitios arqueológicos no necesariamente tienen esta arquitectura de pirámides, por ejemplo, centros cívicos ceremoniales de muchos metros y que son majestuosos y que son pues visiblemente pues muy llamativos, ¿no? Entonces, aclarando estos aspectos, creo que ya podemos arrancar, pero háganos llegar sus comentarios, sus preguntas. Nos interesa mucho compartir en estos espacios de la hoja suelta, pues, sus puntos de vista, sus experiencias y pues bueno, arrancamos.
Pues
¿Qué te
vamos a
parece?
darle, efectivamente. Tenemos en Facebook, está mi mamá viendo. Saludos, pon la grabadora. Aunque esos programas se quedan, entonces, bueno, básicamente ya está cubierta esa función. Alfonso Ayala nos dice Cuicuilco. Cuicuilco, efectivamente, sería un ejemplo de una ciudad que se perdió, se destruyó por alguna razón. En este caso, varios eventos eruptivos, pero en particular no vamos a hablar de Cuicuilco, pero sí de un sitio que está muy, muy cercano de Cuicuilco. Iván Hernández Velázquez nos dice: Hola, saludos. ¿Creen que haya aquí en Puebla una ciudad perdida? De hecho, sí. Recuerden que Cholula en realidad está pues encima de otra ciudad. Entonces, en término estricto, sí, ciudad perdida. Aunque de nuevo, en este programa estamos entendiendo ciudad perdida como los sitios arqueológicos que se perdieron con el tiempo, con la urbanización o por algún siniestro. Entonces ahora sí nos arrancamos. Dejen, les pongo un poquito las imágenes porque les preparamos algunas cosas. Entonces, venga. Listo, a ver qué tenemos por aquí en pantalla. Ah, bueno, recuerden que para la gente que nos escucha de manera posterior en plataformas como Spotify, Apple Podcasts o Amazon Music, vamos a pasar unas imágenes. Entonces, si quieren continuar ahí o venir a YouTube a echarle un ojo a las fotos, no son muchas, pero digamos son ilustrativas.
Así es, y es para mostrar un poquito. Claro que después les vamos a recomendar dónde pueden consultar este tipo de información. Y bueno, lo que estamos viendo ahora, pues en realidad no es un vestigio prehispánico, es un vestigio histórico. Pero bueno, lo que es, si se fijan bien en la imagen, vemos que alrededor, pues está como que rodeado de agua. Lo que este momento que estamos viendo es un momento que presenciaron unos arqueólogos que llevaron a cabo un proyecto de salvamento arqueológico. Y paréntesis, tenemos un programa donde explicamos en qué consiste esta cuestión de hacer arqueología bajo la modalidad de rescate o salvamento arqueológico. Pero bueno, más o menos era el año de 1978, 1980, cuando se construye una presa hidroeléctrica en la región de Chicoancén, en el estado de Chiapas. Es más o menos la región que abarca el río Grijalva y el cañón del Sumidero. Entonces, pues aprovechando los cauces de estos ríos, recordemos que la construcción de presas básicamente es esto: modificar el cauce de un río mediante la construcción de estas presas para pues, generar sistemas de riego y energía eléctrica, básicamente por la demanda comercial y urbana, ¿no? Entonces ahí es por el progreso, dirían, ¿verdad? Pero bueno, volviendo al punto de esta imagen que estábamos viendo, resulta que este es el día en que la presa pues entra en acción e inunda varios de los vestigios que investigaron durante este salvamento arqueológico en esta década de los 70 en esta región de Chiapas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, los vestigios que se identificaron, que se registraron, pues quedaron inundados. Hasta el día de hoy permanecen bajo el agua, entre ellos esta iglesia que vemos, que era la iglesia de el antiguo pueblo de Usumacinta, así se llamaba una localidad que estaba en esta región, y por supuesto los habitantes que estaban pues viviendo en estos pueblos, pues también tuvieron que ser movidos, ¿verdad? Porque no pueden quedarse a vivir, pues suena lógico, pero esto tiene muchas implicaciones. Pero bueno, ¿y entonces qué había? Porque además, cuando se van a hacer estos proyectos, las empresas constructoras tienen que hacer un análisis de la región en muchos aspectos. Entonces, también en esta cuestión tiene que entrar pues el Instituto Nacional de Antropología e Historia en este caso, para determinar la viabilidad del proyecto dentro de este margen que no haya afectación a algún vestigio arqueológico. Entonces se hace el recorrido, el reconocimiento del terreno, que además eran 30 kilómetros cuadrados, y se logran identificar casi 50 sitios arqueológicos. Por sitios arqueológicos, algunos sí presentaban como, bueno, que eran abiertos, sí se veían montículos que presumiblemente pues corresponden a construcciones arquitectónicas y pues materiales también asociados. Entonces se logran, digamos, identificar 51 sitios e inmediatamente dicen, bueno, pues vamos a intervenir, o sea, excavar pues los que va estratégicamente nos pueden dar información de esta región que además en ese entonces no estaba explorada y que difícilmente se vuelva a poder tener la oportunidad de hacer una investigación arqueológica. Entonces, en el Valle de Usumacinta se realizan pues excavaciones de algunos sitios y se hace el registro de la arquitectura y bueno, se determina que aquí se habitó desde el periodo preclásico a partir de la identificación de los materiales y también se lleva a cabo el estudio de un vestigio de carácter histórico, es más o menos del siglo XVII, que es la que estamos viendo en pantalla, bueno, en la foto, para quienes están viendo la foto. Y de hecho de aquí deriva una tesis, que es la iglesia colonial del pueblo de Usumacinta Viejo, que lo hace el arqueólogo Francisco Berenstain, que ya tiene pues ya sus décadas, y la pueden encontrar seguramente en el repositorio de la ENA. En línea no estoy segura de que esté, pero bueno, estos trabajos que derivan de esta investigación arqueológica son los testigos, digamos, más confiables de lo que había en esta región, porque al día de hoy esta iglesia y los, digamos, las estructuras que identificaron y que se registraron quedaron sepultadas bajo el agua. Además, el proyecto de salvamento, por lo que pude leer, pues duró no más de un año. Entonces, eso es algo que también tenemos que tener muy en cuenta porque, bueno, dirían, ¿por qué no excavaron o registraron a más no poder pues los casi 50 sitios? Hay una cuestión de tiempo y de recursos también aquí, ¿no? Entonces, esto, yo quise traer el caso para que nos demos una idea de lo que, todas las implicaciones que tiene. Ok, aquí ya sabemos que en los proyectos, sobre todo, que implican estas construcciones, pues el daño en realidad sí es mayor a que si fuera una carretera o tal vez un gasoducto. No digo que eso no pueda generar daños, pero en el caso, por ejemplo, de la construcción de presas hidroeléctricas, sí, el daño es casi, casi seguro, pues porque se inunda, pero además es muy complicado poder modificar este tipo de proyectos, porque ya hemos hablado que a veces en las construcciones, obras que en los que se van a construir edificaciones, pues se pueden modificar a veces, ¿no? Los planos o incluso en las carreteras se pueden modificar los trazos. En el caso de las presas es muy complicado y yo no encontré un solo ejemplo en el que se haya procedido de esa manera.
¿Qué tal? ¿Cómo les queda el ojo después de escuchar esta relatoría de este caso arqueológico? Y ya queda mucho más claro de lo que estamos haciendo referencia en este programa. Son sitios arqueológicos que existieron, pero que en algún momento por diferentes acciones se perdieron en el tiempo. En este caso, Chicoacén con esta presa hidroeléctrica y los vestigios inundados. Cabe aclarar que efectivamente conocemos parte de estos vestigios porque se realizaron investigaciones arqueológicas y todos los ejemplos que les vamos a dar el día de hoy son casos investigados, es decir, antes de este proceso de deterioro normalmente se hizo un salvamento o un rescate arqueológico. En algunos casos se pudo modular o en otros, como en esta presa de Chicoacén, no se logró. Entonces hay, digamos, una evaluación mayoritaria que el personal de arqueología y, por supuesto, la gente que dirige o que coordina desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues tiene que evaluar para medir las consecuencias de estas acciones. Misael Q nos dice, aquí en Mérida hay rumores de que algunos sitios arqueológicos están sepultados por urbanizaciones o construcciones dentro de la ciudad. Es altamente probable, Misael. Efectivamente, aquí vamos a hablar de cosas que se han perdido con el tiempo y dentro de unos minutos estaremos hablando de un ejemplo que terminó sepultado pues por los procesos de urbanización. Si tienen más preguntas o comentarios, este tema es muy llamativo porque normalmente entramos en conflicto de pensar que una investigación arqueológica pues normalmente rescata todo. Sin embargo, los salvamentos y rescates, como lo hemos dicho en otras ocasiones, pues también ameritan una evaluación y pues un dictamen de prioridades de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Algunas ocasiones se propone reenterrar los vestigios para protegerlos hacia el futuro. En este caso, pues es un caso mucho más extremo respecto a la situación de cómo quedó inundada la región. Pero pasemos a otro ejemplo que también tiene que ver con agua.
Claro, porque bueno, esto también sucedió en el estado de Chiapas, fue unos años más tarde. Esto, bueno, el sitio es San Isidro en la región de Malpaso en el estado de Chiapas. Aquí es un caso similar, pero sucede que en 1965, cuando se hace esta evaluación de la región para construir esta presa hidroeléctrica Nezahualcóyotl, pues se le da aviso a los arqueólogos, digo, al Instituto Nacional de Antropología, que bueno, hay un sitio arqueológico que va a ser, o sea, la presa le va a pasar por encima y entonces, pues, ¿qué se tiene que hacer? Y bueno, se procede, por supuesto, a elaborar este proyecto de salvamento arqueológico y tiene muchas situaciones similares al caso anterior que estábamos comentando, porque bueno, sucede que además en esta época, Omar, de los 70s, 80s, se dan mucho también estos proyectos. Por ahí se dice, ¿no? Que también es como una copia del modelo gringo de estar construyendo también estas presas para generar energía hidroeléctrica, pero bueno. Entonces es una situación similar, nada más que aquí la cuestión es que tuvieron mucho menos tiempo que el proyecto de la región de Chicoancén para llevarlo a cabo, además de que cuando se hace el reconocimiento de toda el área que iba a abarcar esta presa, que son 30.000 hectáreas, se logran identificar 110 sitios arqueológicos y muchos de ellos sí tenían arquitectura, digamos, monumental, es decir, se podrían apreciar montículos que tenían más o menos 12 metros de altura. Entonces, con base en estas exploraciones que hace, y ahí participaron el Museo Nacional de Antropología, pues en representación, digamos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, también la New World Archaeological Foundation, que trabajó mucho la región de Chiapas, sobre todo en estas décadas de los 70s, 80s, y también, bueno, digamos, la Comisión Federal de Electricidad, porque ellos estaban involucrados en el proyecto, pues, de la construcción de esta presa de Nezahualcóyotl. Entonces se decide que van a excavar pues estos sitios que ya habían sido, digamos, reportados algunos, pero no habían sido explorados. Entonces, pues dicen, esta es como la última oportunidad, entre comillas, de poder bueno, explorar los sitios, y este caso, el de San Isidro, resulta muy relevante porque a partir de las excavaciones que se hacen, sobre todo en los montículos, y que dan cuenta de hallazgos de arquitectura cuyos edificios pues fungían como centros cívicos ceremoniales, pues empiezan a arrojar datos sobre ocupación olmeca en esta región. Y eso en esta época fue muy relevante porque, bueno, también habla de esta cuestión de la presencia olmeca en esta región de Chiapas, que bueno, en esta región pues también es donde convergen un poco Veracruz y Tabasco, entonces ahí pues ya se empiezan como a proponer cuestiones sobre que esta región, debido al río también que pues tenían en esta región, servía como ruta fluvial pues para el comercio. Entonces aquí ya vemos cómo se van aportando datos para interpretar a los grupos que habitaron estos espacios. Yo creo que ahí no debemos quitar el dedo del renglón. Las aportaciones académicas que pueden tener como este tipo de trabajo, siempre y cuando yo creo que se lleven bajo un proyecto, pues, lo mejor planeado que se pueda, ¿no? Yo entiendo que puede ser complicado por la premura y pues las limitantes que te ponen también en, pues, quienes finalmente toman ciertas decisiones en la construcción de estos proyectos de infraestructura.
Sí, pues aquí tenemos otro ejemplo, efectivamente, de cómo ante un proyecto de gran escala, pues se hace una investigación previa y posteriormente pues van desapareciendo estos sitios arqueológicos. Sin embargo, pues sí queda una evidencia que es toda la información que se compila y que en algunos casos llega a las publicaciones que impactan directamente pues en los términos académicos. Ya hemos hablado de la cultura olmeca en este programa y aquí tenemos un ejemplo de cómo se han identificado otros elementos en lo que no es tradicionalmente la zona nuclear olmeca, Veracruz, Tabasco. Entonces, bueno, aquí en realidad es muy importante considerar que hemos estado hablando de investigaciones arqueológicas que rescatan estos elementos, pero las evidencias materiales, por una circunstancia u otra, se quedan inaccesibles para investigaciones futuras. O en su defecto, quizá con otro tipo de acercamiento, como sería la arqueología subacuática, pues se pueden retomar algunos elementos. No lo sabemos en el futuro, pero digamos, sí tenemos ya el antecedente de que estos sitios pues se han perdido de manera al menos temporal. Entonces, bueno, esa es un poco la pauta del programa y pues dejen los comentarios, creo que los dejamos impactados, pero estos casos existen.
Ah, porque además lo que están viendo, esta imagen donde vemos el agua como que va cubriendo un terreno y al fondo se ven como estos montículos, estos lomeríos corresponden a estructuras arqueológicas que fueron identificadas pues para este periodo de ocupación preclásica. Y además hay algo que los mismos arqueólogos que años más tarde publicarían sus resultados, pues sí reconocen que hizo falta tiempo para investigar aquellas áreas donde vivían la gente, porque las estructuras donde se investigó pues realmente eran pues de carácter cívico-ceremonial, ¿no? Pero ¿qué hay de la vida cotidiana del resto de la gente que habitó esta región desde el preclásico hasta siglos posteriores?
Así es. También debemos de reconocer que lo que nosotros visitamos actualmente como zonas arqueológicas normalmente son los centros urbanos. Es decir, alrededor de esas plazas normalmente está la gente común con zonas de habitación comunes. Entonces, la extensión territorial de muchas de estas ciudades o de los elementos que nosotros reconocemos como centros urbanos, pues es mucho más grande. Por decir nada más un ejemplo, recuerden que Teotihuacán, que visitamos actualmente, pues en realidad son 15 o 20 kilómetros de extensión del punto central hacia afuera. Entonces hay mucha arqueología ahí o muchos elementos que son herencias culturales materiales que la arqueología puede estudiar, pero como es el caso de Teotihuacán, pues ya existe una población moderna que está subsistiendo en el mismo espacio que la ciudad antigua. También habrá que recordar que, y ya lo hemos mencionado también, la arqueología olmeca tiene problemas de desconocimiento justamente porque le ha pasado un poco esto. También en la década de los 70, recuerden que con la explosión de la explotación petrolera, específicamente en el Golfo de México, pues hubo un crecimiento pues de la construcción de los pozos de extracción de petróleo y de la tubería para transportar este petróleo. Entonces, muchos de los sitios olmecas que están en la costa del Golfo, como sería el caso de La Venta, o fueron altamente afectados o ya no existen. Ese también es otro ejemplo de estas ciudades arqueológicas perdidas. Entonces, muchos de los sitios olmecas que están en la costa de Veracruz ya no existen porque fueron destruidos en el proceso de la construcción de los gasoductos y de estas plataformas o de las instalaciones pues de Pemex. Esto fue visto, por ejemplo, por un personaje ilustre, Carlos Pellicer, pues que vivía ahí en esa región, se dio cuenta de esto y él empezó a hacer un activismo muy, muy fuerte, pues para poder recuperar cosas de estas ciudades olmecas. Entonces, gracias a él, se pudo pues plantear trabajos de salvamento y algunos de los elementos que nosotros vemos son en la sala de Costas del Golfo del Museo Nacional de Antropología, pues provienen de esas investigaciones. Y por eso es que La Venta es un parque, pues no es oficialmente un sitio arqueológico, sino es un parque arqueológico y jardín botánico, y tiene su nombre, Carlos Pellicer, justamente por pues este activismo que hizo para al menos rescatar algunos elementos de toda esta zona de la costa del Golfo. Y por eso es que la cultura olmeca tiene cierto misticismo, porque hubo muchos huecos de información, porque son ciudades perdidas en el sentido estricto que estamos hablando en este momento. Y ya tenemos más comentarios aquí, ya vimos que vamos entrando en materia. Iván Hernández nos dice, aquí en Puebla está el río San Francisco y algunos puentes. Actualmente el río sigue pasando por debajo de la carretera, hoy Boulevard 5 de Mayo. Los únicos puentes que se rescataron es el puente de Bubas y puente de Analco. Los otros puentes fueron destruidos por la urbanización de la ciudad. Bueno, ahí tenemos otro ejemplo de elementos pues de patrimonio, de herencias culturales que efectivamente por el desarrollo urbano pues han sido perdidos pues en el camino, ¿no? Anemac Alfonso nos dice, en los límites de Veracruz con Hidalgo hay varias ruinas que solo los pobladores de ahí conocen. Hay un video en YouTube de un lugar que parece sepultado por un deslave de dicha ciudad perdida. Sí, eso también es bastante común. Hay en realidad una cantidad de sitios arqueológicos en México inmensa. O sea, estamos hablando de miles, miles de sitios arqueológicos. Ahora que la mayoría de ellos ya está registrados ante el INAH. Es decir, el INAH tiene una base de datos donde tiene mapeado todos estos sitios arqueológicos. Que estén sin trabajo o sin un proyecto de investigación no quiere decir que no estén localizados. Esas bases de datos normalmente son confidenciales para que se evite la búsqueda rastreo por el saqueo arqueológico. Entonces, normalmente, aunque los pobladores lo conozcan, eso ya tiene un trabajo arqueológico. Nomás les cuento rápidamente que a partir de los años 60 en adelante, el INAH tuvo, o comenzó, mejor dicho, comenzó un proyecto que se llama el Gran Atlas Arqueológico de México. Y en ese Gran Atlas Arqueológico, pues se tiene registro de los sitios arqueológicos que hay en todo el territorio nacional. Entonces, aunque sea como de conocimiento general de que existen esos sitios y parezcan abandonados, en realidad la gran mayoría de ellos ya están registrados, al menos en una base de datos de la Dirección de Registro Público de Monumentos en el INAH. Entonces, es bueno considerarlo de esta manera. Fernando López nos dice, otro ejemplo es Tlatelolco. Con el proyecto de unidad habitacional hecho por PANI, se destruyó gran parte de la ciudad mexica. Exactamente. Aunque, pues en este caso, sí hay una parte que está abierta al público y con salvamentos posteriores se han descubierto otras zonas, como sería el templo de Hécatl, que está actualmente en una plaza comercial. No vamos a hacerles comercial aquí porque no nos patrocinan, pero ustedes saben bien que hay una ventana arqueológica que se descubrió hace poco, hace un par de años, y que pues se quedó como un sitio abierto a público.
Pero vamos a ir a caminar por ahí pronto.
Exactamente. De hecho, vamos a hacer un comercial más adelantito, pero vámonos pues directo con otro ejemplo. Este me toca a mí.
Este es el ejemplo por excelencia, Omar, porque bueno, en los dos casos anteriores, debido al tipo de proyecto de infraestructura, pues sí cambian las posibilidades de volver a intervenir bajo una investigación arqueológica estos lugares. Este caso, sus condiciones de pérdida son diferentes, pero bueno, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que nos han dicho? ¿Qué es lo que podemos ver?
Pues yo les traigo el tristísimo caso de Tlatilco.
Sí.
Tlatilco es una de las primeras aldeas que se investigó y que se registró, pues de manera sistemática en la Cuenca de México como una aldea de la temporalidad, de una de las temporalidades más tempranas en la Cuenca de México. Estamos hablando de una aldea que más o menos existió entre el año 3000 antes de Cristo y 100 antes de Cristo, es decir, es muy muy temprana. Y estamos hablando de este momento en el proceso donde las pequeñas aldeas iban creciendo, creciendo, creciendo hasta convertirse en pues ciudades o centros urbanos ya conformados. Este sitio, Tlatilco, muy probablemente fue contemporáneo de Cuicuilco, que también ya mencionaron aquí varias veces en el chat de YouTube. Entonces son contemporáneos y probablemente tuvieron contacto. Sin embargo, la historia de Tlatilco es muy triste porque, a pesar de que en los años 60 sí se hizo una investigación arqueológica, que son estas excavaciones que están viendo en la fotografía, se recupera un sinnúmero de materiales arqueológicos. La mayoría de ellos corresponden a enterramientos humanos, es decir, osamentas de muchos individuos con sus ofrendas. Y la interpretación que se da de este sitio es que el sistema funerario, es decir, la costumbre con la que se enterraban o que se disponían a las personas fallecidas, eran enterrarlas debajo de las casas, es decir, no existía la concepción de un panteón. Entonces, lo más sencillo era que la gente depositaba a sus fallecidos familiares debajo de la casa y de esa manera pues también se hacía una unificación o una cohesión familiar. Es decir, la gente quería tener cercano a sus familiares o a sus an ancestros y por eso es que iban con pues ahora sí que poniéndolos debajo de la casa. Entonces, muchos de los elementos que se encontraron en Tlatilco tienen que ver con este tipo de costumbres funerarias. Las ofrendas que se encontraron ahí fueron múltiples y diversas, muchos elementos de cerámicas, figurillas. Bueno, la cosa es que Tlatilco tiene mucha, mucha información. Sin embargo, en el momento en que se encuentra Tlatilco, nuevamente estamos hablando de la década de 1960, los trabajos fueron encabezados por el arqueólogo Roberto García Moll, que pues desde los años 60 hasta su fallecimiento hace poco, por ahí de 2015, fue un arqueólogo muy afamado en México, que tuvo pues la administración de la arqueología en diferentes puestos, y este fue uno de los trabajos emblemáticos que realizó. Sin embargo, en el momento que se interviene arqueológicamente Tlatilco, pues ya tenía una parte destruida, porque parte de los elementos pues ya tenían que ver con esta mancha urbana que iba creciendo. Para que se den una idea, Tlatilco actualmente estaría pues debajo de el periférico, casi llegando a Naucalpan. Entonces, esta parte, de hecho, no sé si por ahí anda Susana Paz, que pues vive por ahí en Naucalpan, reconoce muy bien en qué sitio o a qué altura está este sitio. Actualmente existe un museo de Tlatilco o de la cultura tlatilca, pues a un lado de periférico donde existió este sitio. Sin embargo, pues debido a la construcción y al crecimiento de zonas urbanas como lo es Ciudad Satélite y posteriormente el crecimiento pues del periférico y su segundo piso, pues Tlatilco quedó totalmente debajo de la mancha urbana y ya no quedó ningún vestigio. Lo que sí consideramos aquí en este ejemplo es que sí se recuperaron todos los elementos que se excavaron o que se pudieron recuperar en ese momento. Sin embargo, de que se descubrieron estos elementos arqueológicos como las ofrendas y las osamentas humanas, sí hay que reconocer que el nivel de deterioro de Tlatilco ya era muy alto, es decir, no se encontraron los elementos constructivos que son pues las casas, las construcciones de las casas, porque ya estaba pues básicamente el terreno muy modificado. Entonces, estos elementos sobrevivieron gracias a que eran pues que estaban depositados debajo del nivel de piso. Entonces ahí sí se pudieron complementar. Y ustedes pueden visitar estos vestigios arqueológicos porque están pues básicamente recreados de la manera en que se excavaron en la sala del preclásico en el Altiplano Central en el Museo Nacional de Antropología. Ustedes van a encontrar incluso estos elementos así con su excavación en cuadritos que se ve ahí. Y pues van a ver cómo estaba distribuido básicamente todas estas tumbas. Y pues es muy impresionante verlo porque a partir de ahí, o de esta cultura, de estos elementos de cultura material, pues se va a caracterizar lo que es justamente el periodo preclásico aquí en el centro de México. Muchas de las figurillas, como la que pusimos en la portada, por ejemplo, vienen de este sitio y normalmente se les asocia con la temporalidad olmeca también, que pues que fueron las ciudades que fueron creciendo en la costa del Golfo. Entonces, pues ahí lo tienen, este es otro ejemplo. Tenemos algunos comentarios más. Rosalba Mex dice en Facebook, saludos prima.
Ay, gracias por verme, Rosalba.
Y tenemos otros comentarios aquí. Fernando López dice, el arbolillo también fue contemporáneo de Tlatilco por el rumbo de Coatepec. Sí, efectivamente. De hecho, Tlatilco formaba una especie de, pues de red de aldeas en la misma temporalidad. Es Tlatilco, Arbolillo, Zacatenco y Ticomán, que están más o menos en la misma región del noreste de la Cuenca de México. Entonces es la zona que va desde Naucalpan hasta lo que actualmente es el IPN o las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional en Zacatenco. De hecho, en esas instalaciones del Politécnico hay vestigios arqueológicos justamente de Zacatenco, que es una aldea con las mismas características que Tlatilco. Entonces, Fernando López nos dice, ¿ya no funciona el Museo de Sitio de Tlatilco?
No,
No lo sé,
no,
porque nunca lo he
no,
visitado.
no, ni habías nacido, Omar.
No, no, no. Hay un museo moderno, construyeron uno posteriormente,
Pero
que
ya,
yo siempre he encontrado cerrado.
porque se supone que ya no funciona como museo, porque hubo un problema hace algunos años de algunas piezas que no se sabía dónde estaban.
Mira, qué novedad. Sí, de hecho yo recuerdo que ese museo es relativamente reciente, por ahí del 2010 lo inauguraron. Bueno, es que tiene dos versiones, tiene dos versiones.
A ver,
Hay
¿cuál?
un museo que intentaron poner primero con estos vestigios, pues ahora sí que de bote pronto, pero ese nu nunca funcionó tampoco y posteriormente le hicieron una sala nueva, es un galerón muy chiquito que inauguraron por ahí de 2010, si no recuerdo mal, y pues de hecho nunca lo he visto abierto, de hecho yo no conozco ese museo.
Es que cuando hubo este problema sobre la falta de, o más bien que estaban extraviadas muchas de las piezas que estaban ahí, creo que es cuando cierra temporalmente, pero hay rumores de que en realidad funciona como otra cosa actualmente, como una especie de galería.
Mira, esa no me la sabía,
Pero
pero
bueno,
es probable, sí.
sí, habrá que ir
A checar.
a caminar por esos lugares. Ya no, o sea, caminar por el sitio ya no se puede. O tendremos que usar mucha imaginación. Pero sí, el dato del museo de sitio de Tlatilco, sí lo tenemos que resolver porque nos
Mira,
interesa
justamente aquí
mucho.
nos complementan. OTA nos dice, el Museo Moderno del Periférico. Siempre cerrado y una cosa pequeña. El original, al menos el de los 90 hasta 2010, estaba más o menos en cuanto a mantenimiento. Actualmente es un hospital público
Ah,
veterinario.
claro, sí.
Está en la colonia San Luis Tlatilco. Pues ahí está el dato. Muchas gracias por complementar. Efectivamente, cuando yo alguna vez pasaba por ahí, les digo por ahí de 2010, un poquito antes quizá, porque tengo familiares pues en Naucalpan, entonces de repente iba para allá. Yo siempre vi el museo cerrado y pues me llamaba mucho la atención justamente porque pues esta parte de Tlatilco se me hace muy interesante porque de nuevo estamos hablando de las primeras aldeas con esta cultura material muy interesante, muchas figurillas, gran parte de las figurillas que siempre se ilustran en los libros de historia que tienen que ver con el preclásico son de este sitio. O sea, no lo duden ni tantito. Las figurillas donde diga preclásico, aunque no diga la cultura, normalmente son de Tlatilco. Y además, en el Museo Nacional de Antropología, recuerden que pues no solamente consiste en las colecciones arqueológicas y las etnográficas. La museografía que se hizo pues en los años 60, contemplando los murales para ilustrar ciertos periodos históricos, tiene una recreación de las figurillas. De cómo pudieron haber sido las personas en físico real. Entonces, una de las pinturas más famosas es justamente una recreación de estas figuritas de Tlatilco, donde vemos a personas bailando y esta figura muy emblemática del acróbata, que es la portada que utilizamos para este programa.
También una figurilla femenina que está cargando
Exactamente.
al perrito es
Ah, sí,
emblemática
claro. De
de...
esa ya hemos hablado en otra ocasión, la figurilla con perrito, porque siempre han existido los perrijos.
Sí, claro, que muchos, ya sea el ejemplar directo, o sea, era un perrito que formaba parte de las ofrendas de estos enterramientos. O en su caso eran esculturas de cerámica que representaban perritos.
Exacto.
Entonces, de hecho, varios los podemos ver en la sala del museo en la sala del preclásico del Museo de Antropología. Pero, Omar, aquí hay un aspecto que yo quiero resaltar. La importancia, la relevancia de... Yo sé que puede ser muy complicado el poder abrir y mantener un museo de sitio. Pero yo creo que debería ser también considerado como algo muy relevante, sobre todo para la comunidad que habita en esta región. ¿Sabes? Son formas de construir tal vez una memoria y el saber por qué tu ciudad o tu barrio, tu colonia se configuró como se configuró.
Sí, totalmente de acuerdo. Mucha gente que pues ha pasado por Periférico llegando a Naucalpan, pues desconocen totalmente la existencia de Tlatilco. Y ya sea porque de repente vieron que existía este letrero de Museo de Tlatilco, pues más o menos a lo mejor les despertó la curiosidad. Pero pues en realidad es muy complejo cuando no existe la información a la mano. Evidentemente hay libros que hablan sobre las investigaciones de Tlatilco y todo, pero son libros ya muy viejos que fueron editados
Exactamente.
en los años 60 y 70. Ya no se pueden conseguir, ni siquiera han sido reeditados. Entonces pues básicamente de los periodos más tempranos de la cuenca y pues sí es importante. Quizá el otro ejemplo sería, que además es contemporáneo, sería la ciudad de Tlapacoya, que también
Claro.
está en el Estado de México. Tlapacoya actualmente sí está habilitado como una zona arqueológica abierta al público, pero está básicamente rodeado por la mancha urbana. O sea, el INAH le puso una reja nada más para que la gente no se metiera y quedan dos estructuras nada más. Y pues eso es básicamente lo que queda del sitio.
Sí, tiene el museo de sitio, pero también no se encuentra en las mejores condiciones.
Así es.
Y yo creo que hay comunidades alrededor de estos vestigios arqueológicos que sí se interesan, que quieren saber, que quieren conocer mediante los museos, quizá mediante literatura, pues sobre lo que pasó en estas regiones y que tal vez a simple vista ya no se ve. Pero es una historia que sucedió y como dijiste al principio, pues ocurre en los caminos que transitas. Entonces, yo creo que yo entiendo que es complicado la gestión de estos espacios, las zonas arqueológicas abiertas al público que se encuentran en las inmediaciones de ciudades. Es sumamente muy complejo el manejo en términos de conservación, de seguridad y pues requiere, ¿no? También ciertos protocolos de manejo. Pero yo creo que su importancia, a partir de estos puntos que estamos explicando, ahí va a estar. Yo no creo que sirva nada más de elefantes blancos, pero bueno, ya habíamos tocado también el tema de los museos,
Sí.
búsquenlo en la hoja suelta. Hace casi un año que estábamos hablando de estos espacios, pero bueno, vamos a seguir
Sí,
con el tema
bueno, o sea, cabe aclarar que A diferencia de los dos casos que ya hablamos, que de alguna manera quedaron inundados los sitios arqueológicos, Tlatilco ya no existe. Por eso les digo, siempre que platico de este caso, les digo la tristísima historia de Tlatilco, porque a pesar de que es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la arqueología mexicana del centro del país, ya no existe el sitio, pero sí queda la evidencia arqueológica. Solamente veamos aquí, hay un par de preguntas y comentarios. Misael Q nos dice, en Mérida hay ejemplos de sitios que se lograron preservar por las autoridades y particulares, hoy convertidos en parques arqueológicos como Xoclán, Xoyilá y Chenjo. De hecho, ya tuvimos la entrevista con un arqueólogo que trabaja ahí, que es Trino Escalante. Yo creo
Saludos,
que
Trino.
lo podríamos traer de regreso porque esa vez que participó hablamos de el vidrio en la metodología arqueológica, en el estudio del vidrio en la metodología arqueológica. Entonces, estos parques arqueológicos se me hacen muy interesantes. Y tenemos Eduardo Vargas, nos dice San Antonio, ay, perdón, San Antonio Nogalar, en Tamaulipas se lograron escarbar. Creo dos campañas, a la tercera ya no se encontraron nada, pues los tractores pasaron sobre ella y desapareció. Pues sí, efectivamente, son casos tristes. También Las Flores en Tampico, donde hay dos plazas con templos, se construyó un fraccionamiento y solo sobrevive la actual pirámide de Las Flores. En Tamaulipas, como pueden darse cuenta, también hay muchos vestigios arqueológicos, porque de repente, ya lo hemos mencionado aquí, se piensa que hacia el norte del país pues no hay nada, pero en realidad sí existen muchas cosas. Fernando López nos dice, ¿qué es la museografía? Lo he escuchado muchas
A
veces.
ver, Omar, tú en la ENA, ¿sí tomaste museografía?
Sí, yo sí tomé una optativa en la ENA, en la carrera de arqueología de museografía. Museografía básicamente es cómo se construye las salas de los museos para la exposición. Es decir, cómo se hace la disposición de las piezas, cómo se exponen las mismas, qué tipo de información va a llevar cada una, qué tipo de ilustraciones o de, pues digamos, refuerzos de información o de imagen va a llevar. Eso es básicamente la museografía. ¿Cómo es la construcción? Pues completa de una sala de exhibición para que se entienda el mensaje de las piezas arqueológicas que se están exponiendo. Eso es la museografía. Por ejemplo, por eso mencioné que el Museo Nacional de Antropología no solamente es la colección de piezas, sino también hay una serie de obras de arte que están relacionadas con los temas principales de cada sala. Frida Kahlo nos dice, muy interesante el tema de hoy. No sé si otro ejemplo podría ser el caso del Cerro de la Estrella, lo invadió la mancha urbana y existen vestigios arqueológicos. Sí, podríamos tomarlo como ejemplo porque nada más queda la punta, los vestigios en la punta del Cerro de la Estrella. Y de nuevo, la aclaración es que los ejemplos que nosotros les estamos comentando aquí son casos muy, muy extremos, donde pues ya se perdieron totalmente los sitios arqueológicos. Y luego OTA también nos dice, es difícil, hay poca difusión de memoria histórica en Naucalpan para la zona popular. La cultura del municipio se difunde en parte clase media Naucali, Lomas Verdes y Satélite. Tlatilco y su museo estaba en la zona popular y área de tránsito importante, igual que el caso de la zona arqueológica del Conde en el mismo municipio, también en zona popular y poco conocida. Siempre, siempre pasa, pero pues no hay que dejar de impulsar y muchas veces las iniciativas ciudadanas pues dan esa fortaleza cuando pues no hay apoyo institucional. Cuauhtémoc Alcántara, un colega muy querido de este espacio, nos saluda y pues gracias también por aquí. Yo creo que ya es hora de traer a Cuauhtémoc al
Sí,
programa.
ahorita lo arreglamos,
Sí, hay que
Cuauhtémoc.
platicarlo. Fernando López, gracias por responder. No, no hay de qué, para eso estamos. Mario
Es que,
Limas nos está acompañando también desde Facebook.
gracias por seguirnos desde Facebook. Luego andábamos muy solitos por ahí, pero bueno, ya no. Pero, por ejemplo, miren la foto aquí que les pusimos. Si se dan cuenta, seguramente en la época en que se hacen estas exploraciones, eran terrenos áridos o que se utilizaban para cultivo.
Sí.
Pero es tremenda la transformación que se dio en cuestión de décadas. Entonces, es una cuestión ya irreversible en muchas direcciones. En el caso de que, por ejemplo, digamos, bueno, pues podemos hacer un rescate en estas colonias, hacer alguna intervención. Sin embargo, El proceso de urbanización implica también la destrucción o reutilización de vestigios. Entonces ahí ya tenemos una mezcolanza y difícilmente vamos a poder, digamos, tener un contexto en el que sí podamos ver la vida que tuvieron estos habitantes de Tlatilco. Lo único que podemos tener pues es de las exploraciones que se hicieron. Entonces yo creo que vale la pena como que quien se haga cargo de estos materiales, pues como que seguir haciendo investigación. Ya
y
hace
que
falta
se socialice
actualizar
también.
Claro, por supuesto.
Pues vamos a continuar, traemos otro ejemplo.
Sí, porque
y ya casi terminamos
ya casi
con los ejemplos.
Estos materiales que vemos fueron el resultado de una investigación que se hizo en un sitio arqueológico que se llama Gualupita en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Ahora, la triste historia, igual que la
también
de
es una triste historia.
Es que aparte, leyendo los comentarios, nos damos cuenta que solo tenemos que rascarle un poquito al tema y lamentablemente nos encontramos con muchos ejemplos. Pero bueno, en el caso de este sitio de Gualupita en Cuernavaca, en realidad su modificación y bueno, su destrucción de cierto modo empieza desde el siglo XIX porque se construye una ladrillera en más o menos en 1880. La tejería vieja se llamaba esa ladrillera porque décadas más tarde, en 1929, se construye el Casino de la Selva. No sé si han escuchado de este casino, que tampoco existe, pero porque a principios de los 2000, pues emprende un proyecto de construcción de estas tiendas Costco. Y bueno,
patrocínanos. Ya dijimos el nombre.
Y sí, no nos patrocina. Pero bueno, el caso es que cuando se hace el trabajo de salvamento, a partir de que se va a construir esta obra de infraestructura de esta tienda de conveniencia, pues se dan cuenta que el sitio realmente ha sido destruido. O sea, poder tener estos contextos, nosotros llamamos como contextos sellados, era imposible porque cuando se construye la ladrillera se utilizó gran parte de lo que constituía la arquitectura del sitio, que era a base de tierra, para obtener arcilla para elaborar los ladrillos. Entonces esto pues se ve, ¿no?, que el daño lleva pues bastante tiempo. Pero una investigación muy interesante que arrojó datos sumamente valiosos fue la que hizo George y Susana Valant en 1932, porque alguien que estaba asociado a la construcción de esta ladrillera, pues también conformó su colección de figurillas y de otros artefactos cerámicos. Entonces, cuando George y Susana tienen acceso a esta colección, pues preguntan, ¿y de dónde proceden? Porque se parecen a ciertos materiales que ellos habían visto en estos sitios que hemos mencionado, que son Zacatenco, Ticomán, que había... como años más antes habían, o sea, antes de 1932, habían explorado. Entonces es que se parecen a los que hemos visto en estos sitios y que son de esta temporalidad, del preclásico. Entonces ya les dicen, bueno, es que es en un lugar que está ahí en Cuernavaca, en Gualupita. Y es cuando entonces hacen estas investigaciones y bueno, arrojan datos sobre la ocupación preclásica que tuvo este sitio.
Sí, de nuevo estamos hablando de otra aldea que tiene la misma temporalidad de Tlatilco y de los otros sitios que ya mencionamos, Arbolillo, Zacatenco y Ticomán. Y es muy interesante observar el panorama de la arqueología de 1930 y 1940. Aquí nuevamente es una historia muy triste porque efectivamente el sitio ya estaba destruido desde el siglo XIX. Porque lo utilizaban como yacimiento de tierra para la ladrillera. Eso quiere decir que, pues básicamente se destruyó, pues ya casi de manera sistemática antes de las investigaciones arqueológicas. Pero lo más importante de estos sitios, especialmente de Gualupita y de Ticomán y de Zacatenco es que George Balian con Susana Valiant hicieron la primera tipología de figurillas, que son estas que estamos viendo en pantalla, y a partir de esta tipología, de esta clasificación y análisis de las figurillas, pues básicamente se hizo una recopilación de tipos de figurillas humanas con diferentes estilos. Es decir, se dieron cuenta Valiant, los Valiants, se dieron cuenta de que cada cara era diferente y que incluso propusieron que había representaciones de familiares en cada una de estas figurillas. Si ustedes ven la imagen que tenemos en pantalla, pues se van a dar cuenta que más o menos tienen los mismos rasgos, pero tienen peinados distintos, tienen vestidos distintos, tienen incluso en algunas ocasiones algunos elementos extra en las manos. Entonces, todo este análisis se hizo a partir de los años 30 y es tan buena su clasificación que sí, se sigue utilizando hasta la fecha. Entonces, nuevamente estamos hablando de un sitio arqueológico que se perdió. Se destruyó por completo, Guadalupita ya no existe, está debajo de la tienda esta que les mencionamos, pero no deja de ser muy importante por la información que se utilizó. Ahora, este sitio de Guadalupita tiene más controversias, porque el Casino de la Selva, que justamente era este edificio que se construye
En 1929, ¿no?
1929, también tenía ya pues lo que se podría considerar como patrimonio artístico. Había un mural de un reconocido muralista mexicano que también se perdió cuando se demuele este casino. De hecho, hubo un movimiento en Cuernavaca pues muy activo en contra del proyecto de construcción de esta tienda, pero al final no se logró tener el resultado adecuado. Se realizó el salvamento arqueológico considerando los elementos de esta aldea del preclásico. Nuevamente estamos ubicados en el tiempo arqueológico entre el 2500 antes de Cristo y el 100 antes de Cristo. Y pues también tendríamos que considerar que el casino por sí mismo ya era pues un elemento de vestigio histórico e incluso artístico. Pero pues ya se perdieron esos elementos. Al final sí se construyó la tienda y pues digamos hay gente en Cuernavaca que todavía sigue luchando por pues que se recupere o que se ganen espacios o incluso que se dé a conocer el resultado de estas investigaciones que se hicieron en 2002. Porque de hecho por aquí Alfonso nos está preguntando, ¿hay algún proceso por el cual los ciudadanos podamos promover el que se le asignen recursos a un sitio arqueológico? Pues de manera oficial no, pero en este espacio les recomendamos, como fue la situación aquí en el Casino de la Selva, es activismo, no hay de otra. Es decir, que desde una iniciativa ciudadana se genere una corresponsabilidad, que se luche, que se haga visible el interés pues por la preservación de estos espacios o de estos vestigios arqueológicos, históricos y artísticos, y que se haga un movimiento en redes sociales o directamente en las comunidades, en los espacios públicos de petición de este tipo de trabajos. Entonces creo que esa es la mejor opción a falta de otros pues cosas más formales.
Y bueno, seguimos con los comentarios. Bueno, tú tienes mejor vista que yo,
A
Omar.
ver, vamos a leerlos. Es que aquí ustedes no ven, pero hay una pantalla más grande donde podemos checar y además tenemos un aparatito aquí que nos sirve para monitorear. Pero Fernando López nos dice: yo supe de Tlatilco, el Arbolillo y Zacatenco por una obra llamada México de Carne y Hueso, de Editorial Contenido a mediados de los 70, entre 1975 y 76, ilustrados por Iker Larrauri. Fíjate que esa publicación no la conozco. La voy a buscar porque a mí me interesa mucho ese tema, pero en esta ocasión les traemos unas recomendaciones literarias que justamente tienen que ver con Arbolillo, Zacatenco y la Gualupita. Guille Lara Bolaño nos dice: esa exploración de Gualupita la hizo Valiant en 1934 con su esposa cuando andaba de luna de miel. Ya ven, esto ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Las vidas de arqueólogas y arqueólogos son todo un caso. Yo no sé cómo no hay una serie de personajes ilustres con estas experiencias tan variadas. Cuauhtémoc Alcántara nos dice: la zona arqueológica de Ayotla está abandonada desde hace ya bastante tiempo, en una de las aldeas del posclásico temprano tolteca, con mayor información en alrededores de la cuenca. Mira, ese tampoco los conozco. Y Alfonso dice: son chones o ligueros. Ah, de las figurillas te refieres. Pues de hecho hay varias cosas, porque hay figuras que están totalmente vestidas y hay otras que de repente tienen el torso desnudo o están desnudas. Hay variantes. En este caso particular, pues no te sabría decir si son ligueros, no creo que sea tal cual así, pero algunas traen una especie de cinturón y a partir de ahí viene como, bueno, si son femeninas, vienen como un faldellín y en otros casos pues se ve nada más el cinturón cuando son figurillas masculinas. Pero bueno,
Ya nos pasamos.
ya estamos llegando al tiempo, pero ya
Sí.
vamos a terminar.
Es
Este es el último caso más extremo que tenemos
bueno,
el día de hoy.
es igual de triste que todos los que hemos visto y es tiene muchas similitudes con Tlatilco. Aquí nos mencionaban el Conde, porque precisamente se ubica en Naucalpan también, es el Cerro del Tepalcate. Y bueno, se hacen exploraciones más o menos en los 50 por este arqueólogo Eduardo Parellón.
Muy
Y
famoso
sí,
también.
porque hizo una publicación de estas exploraciones arqueológicas en el que, bueno, se encuentran pues materiales cerámicos y que son muy semejantes a Tlatilco y que de hecho este proyecto surge casi de manera paralela cuando se están haciendo las exploraciones en Tlatilco. Y bueno, ahí también se encontraron algunos indicios de arquitectura, pero el problema que tenían aquí es que, bueno, el sitio, o al menos donde se encontró concentración de materiales e indicios de arquitectura, pues se sitúan en el homerío del poblado de San Rafael Chamapa, en Naucalpan. Sin embargo, pues se utilizó por mucho tiempo como terreno de cultivo, pero también pues ahí le rascaban un poquito. El caso es que la arquitectura fue muy compleja de registrar o de identificar más bien, porque bueno, estaba como muy removida. Sin embargo, ahí se pudieron más o menos registrar elementos constructivos a base de cantos rodados y también de taludes. Entonces esto, o sea, la importancia que pudo haber tenido este sitio como para la investigación arqueológica es que arrojaría datos sobre el tipo de arquitectura que se utilizaba en esta época. Que vemos que en los casos anteriores pues ha sido muy complicado, ¿no? Pero bueno, el caso es que al día de hoy este sitio arqueológico también ha desaparecido porque se encuentra debajo de este pueblo, o sea, la población de San Rafael pues avanzó, como suele suceder con Cerro de la Estrella, como suele suceder con muchos otros sitios, que pues la urbanización va subiendo el cerro y se va.
Y se
Sí,
come el
claro.
terreno.
Entonces, algo también muy importante, Omar. Bueno, tal vez no es el caso de estos sitios de Tlatilco, Cerro del Tepalcate, Zacatenco, Gualupita, o quizás sí tiene estas implicaciones, pero en el caso de la construcción de las presas, algo que me llamó mucho la atención es que también se dio, o no sé si se sigue dando, porque la construcción de presas es algo que sigue vigente. El desplazamiento de las comunidades que habitan estas regiones, porque ha habido disputas de territorios, porque bueno, son espacios que han sido habitados por estas familias durante generaciones. Entonces, el hecho de de instalar estos proyectos digamos, pues donde ellos vivían, viene a transformar para siempre la vida que tienen, porque bueno, y los mismos arqueólogos que presenciaron estos proyectos lo comentan en sus escritos, en sus publicaciones, que ante ellos estaba aconteciendo la transformación de vida de estas personas, de estas comunidades. Primero, ser desplazados. Luego, que este tipo de obras pues atrae también una economía diferente, porque bueno, ya quizá no disponen de terrenos para la agricultura, tienen que dedicarse a otro tipo de trabajo y además pues también la llegada de gente, digamos, foránea, ¿no? Que cambia el estilo de vida y pues también la economía, en fin, en realidad no han sido cambios positivos. De hecho, hay un caso en que se llama Cerro de Oro en Oaxaca, la construcción de esta presa, donde pues lo que también es algo que duele en la historia de la antropología en México es que el mismo INI pues comisionó a un grupo de antropólogos para estudiar a las comunidades y hacer como esta labor de campaña y de convencimiento de que sí tenían que abandonar estas regiones. Pero es que ahí el desplazamiento, creo que eran, se habla de miles de personas, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de 20 familias. Entonces son impactos en las comunidades y que siguen pasando y que tristemente ocurrirán. Pero ojo, esto va de la mano también cuando se hacen este tipo de proyectos de infraestructura en los que intervienen los proyectos de salvamento arqueológico y pues también ahí tendremos que insistir con la inclusión, ¿no? De una perspectiva antropológica.
Pues así es, y para que pensemos que la arqueología no solamente se trata de estos vestigios del pasado, sino en realidad tienen connotaciones más allá y muchas implicaciones. Y pues bueno, vamos a ir cerrando la sesión del día de hoy de la hoja suelta, pero sin antes dejar de pues algunas recomendaciones para que continúen conociendo estos casos y pues adentrarse en esta, pues en esta situación de las ciudades arqueológicas perdidas, que ya no contemplamos, pues al menos físicamente, pero sí quedan los registros. Entonces traemos un par de recomendaciones de libros, como es este caso. Aquí lo tienen. 25 años de la Dirección de Salvamento Arqueológico, coordinado por Luis Alberto López Guario y Margarita Carballar Staedtler. Este es un libro donde podrán encontrar básicamente un poco la metodología, algunos criterios de trabajo de estos casos tan extremos que pueden ser muy duros. A ver, ahí está otra vez.
Sí, porque aquí hemos, y en otros programas hemos mencionado mucho proyectos de salvamento, proyectos de rescate, y aquí nos contextualizan cómo surge esta modalidad de investigación arqueológica de manera institucional, pero también las metodologías, como dices, que se aplican, y unos ejemplos, entre ellos algunos de los que les mencionamos, y ahí para que tengan pues información más detallada.
Sí, este libro todavía se puede encontrar, es del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue publicado en 2005, de repente esté todavía en la tienda de Lina, lo pueden encontrar, o incluso en ferias de libro. La siguiente recomendación es este mero, que ya estuvimos hablando hace un momento del caso, Excavaciones en Gualupita, que es directamente el caso de Susana Balian con George Balian, y aquí viene parte de las excavaciones y los hallazgos que hicieron con las figurillas de diferentes tipos y parte de su clasificación muy muy importante. Esto es una reedición de los trabajos originales que se realizaron en los años 30 y es una edición en este caso de 2009. Estos libros son muy interesantes porque vienen completos, es una serie completa de los trabajos de los Valiant. Este es el de Gualupita, pero también está el de Ticomán, el de Arbolillo y el de Zacatenco. Son tres y los pueden encontrar también en Editorial de Lina. Este, pues básicamente es toda la clasificación que les acabamos de decir del caso de Gualupita. Y sigue este otro.
Sí, que es los Olmecas en San Isidro Malpaso, que es el resultado de estas investigaciones arqueológicas que se hicieron en el proyecto de salvamento de la construcción en la región de Malpaso, Chiapas, en donde se hallaron pues estos vestigios de ocupación olmeca en esta área de Chiapas. Y aquí podremos ver con mayor detalle, con mayor información, pues los hallazgos que se realizaron tanto a nivel arquitectónico como también de otros materiales como vasijas, hachas olmecas, entierros, que bueno, estos elementos sirvieron pues de base para proponer cuál era la temporalidad de ocupación y además qué grupos habitaron estas regiones. Y bueno, la foto que ponen en la portada del libro es la que les presentamos y es el día en que ya la presa empieza, digamos, a inundar los sitios arqueológicos, y esa foto la tomaron los arqueólogos que hicieron este trabajo de investigación. ¡Qué drama!
Muy, muy drástico. Nuevamente la información, los olmecas de San Isidro de Malpaso, Chiapas, de Gareth Lowy, es de El INAH, es una publicación de 1998. Creo que este es un poquito difícil de encontrar, pero todavía pues lo pueden consultar en bibliotecas.
Está en PDF.
Y exactamente, lo pueden buscar en PDF. De hecho, en la mediateca de INAH pueden encontrar muchos de estos libros que ya están descontinuados en publicación física. Entonces, de repente ya es muy práctico encontrarlos por ahí. Entonces, cuando no se encuentran los libros, pues vayan directamente a la mediateca y ya van a poder encontrar muchos de estos directamente en esa plataforma. Iván Hernández nos dice: las ciudades arqueológicas perdidas que se están abordando el día de hoy se me hacen más o menos similares a algunas ruinas en Atenas, Grecia. Pues sí, digamos que en todos lados se cuecen habas, y pues la destrucción o la pérdida de las ciudades con el paso del tiempo, o la reocupación de los espacios o de los territorios, pues se pasa en todo el mundo. Entonces no es algo raro, pero lo que sí no es raro ya es que existen protocolos de actuación arqueológica con lo que se puede recuperar, pues al menos la información de esta cultura material, y por supuesto pues ir reconociendo los fragmentos del pasado, en este caso arqueológico prehispánico, de estos elementos ya perdidos. Y pues como lo pueden ver, quedan los libros, ¿no? Finalmente, gracias a estas investigaciones, conocemos y podemos conversar y pues abrir el debate de cómo ha sido la arqueología.
Sí, pero yo creo que ese es un punto muy de reconocer a los arqueólogos, que también a partir de estas investigaciones no solo, digamos, cubren esta parte, ¿no?, de entregar el informe técnico y ahí ya acaba el trabajo. Yo creo que hay una responsabilidad también de documentar y de difundir esa información, porque además en estos casos son sitios que ya no existen en muchos modos. Entonces creo que es muy valioso este tipo de trabajos y de publicaciones. Yo sé que puede ser complicado el llegar a tener un libro acabado y publicado, pero yo creo que es responsabilidad también de parte de nosotros.
Sí, recuerden que finalmente, si no se socializa la información, pues, o sea, realmente no tiene mucho chiste, que pues solamente los autores o las autoras de los libros pues lo tengan ahí guardado. Es finalmente, recuerden, finalmente la memoria, y particularmente la memoria histórica, es un derecho humano. Entonces tenemos ese derecho de conocer qué ha sucedido en el espacio donde vivimos y reconocer pues los vestigios como una parte de nuestra propia identidad. Y ahí está el meollo del asunto en la práctica de algunas ciencias sociales como lo es antropología, historia y la arqueología. Siempre lo vamos a comentar aquí de esa manera. Fernando López nos dice: Omar, creo que te sigo en X, antes Twitter. ¿Cuál es tu usuario para que publiquen sus recomendaciones bibliográficas, por favor? Bueno, mi usuario personal es @omarespinosasv. Y de todos modos, siempre ponemos las recomendaciones en nuestras redes sociales. Y siempre lo van a encontrar después de los programas, @libretanegramx en todas las plataformas. Y pues ya que estamos en eso,
pero sí vamos a compartir en las redes.
Sí, siempre las ponemos. De hecho, ponemos una foto y en algunos casos, si está disponible, los enlaces para que busquen los libros. Entonces, sí, esto también se queda en el programa y en redes sociales los vamos a estar circulando de igual manera. Más que en el mío, en el de Libreta Negra MX. Entonces estamos como arroba Libreta Negra MX en todos lados. Twitter, ahora X, Instagram, Facebook y pues creo que esas son todas. Bueno, en Threads, aunque nadie existe en Threads ya, se quitó ahí un poco la euforia, pero sí. Y bueno, pues ya para cerrar, si les gusta este contenido, consideren apoyarnos. Recibimos donativos para continuar con esta labor, ya que pues nos ayudan un chorro para mejorar la producción y pues básicamente sustentar los gastos de la misma. Tenemos Patreon, tenemos Ko-fi y PayPal. Aquí en pantalla pueden ver incluso los códigos QR que les van a llevar directamente a estas plataformas. Les agradecemos mucho, mucho que nos apoyen en lo que ustedes puedan. Si no, pues simplemente compartan el contenido para que mucha más gente conozca esta información. Y por supuesto, pues dejen un like, un comentario. Nos encanta conocer su perspectiva o resolver sus dudas. Y pues sin duda estamos generando una comunidad mucho, mucho más grande. Y pues bueno, creo que en esta ocasión vamos cerrando el programa de hoy porque ya estamos pues excedidos. Sí, efectivamente,
Una
el
última
último
cosita.
comercial es que el próximo domingo 3 de septiembre, si es 3, sí, si es 3, el próximo domingo 3 de septiembre vamos a estar en un recorrido, en un vagabundeo ilustrativo, donde vamos a visitar Tlatelolco con su asociación a la conquista de Tenochtitlan Tlatelolco. Aquí lo tienen en pantalla esta información. Nuevamente, sábado, perdón, domingo 3 de septiembre. Todavía hay lugares. Recuerden que nuestros recorridos tienen un cupo limitado de 10 personas y tiene un costo de $400 por persona. Lo damos presencialmente, pues nosotros meros. Y aquí están todos los datos para que nos acompañen. Todavía hay lugares, todavía hay lugares. Súbale, súbale. Este recorrido fue especialmente elaborado para conmemorar, pues justamente el 13 de agosto de 1521, pero ya no cupo en agosto, lo aventamos hasta septiembre, porque el domingo pasado fue el maratón de la Ciudad de México y pues estaba muy
El concierto
complicado.
de Taylor
Y los
Swift.
conciertos de Taylor Swift, que mucha, mucha gente disfrutó. Nosotros no pudimos ir, pero a la siguiente nos invitan porque sí está interesante su show. Bueno, pues acompáñennos. Aquí está en pantalla la información. Nuevamente, recorrido Tlatelolco y la conquista, domingo 3 de septiembre a las 10 de la mañana. Y tenemos cupo limitado de 10 personas. Si no recuerdo mal, todavía queda 5 lugares. Entonces, apoyen, apoyen este proyecto. Con esto también nos ayudan a continuar y financiamos pues un poco los gastos de este lado y ustedes se llevan una bonita experiencia personal y cultural. Y pues bueno, eso es todo por el día de hoy. Nos alargamos un poco en este programa, pero muchas, muchas gracias por acompañarnos.
Siempre es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Valoramos mucho su acompañamiento y pues nos vemos en una siguiente entrega aquí en La Hoja Suelta.
Así es, pues bye, nos vemos. Gracias, gracias.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima transmisión.
Y en caso de que no nos veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Cultivamos memorias al aire.